Comienza Liderazgo, el programa de análisis político de la radio universitaria, para conocer a fondo a nuestros líderes políticos. Liderazgo, dirige y presenta Miguel Molina.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Una vez más estamos aquí en las ondas de la radio universitaria. Hoy es viernes y ya saben que el segundo viernes de cada mes tienen todos ustedes una cita con el programa Liderazgo, un programa dedicado a los líderes políticos locales. En el mes anterior os recuerdo que tuvimos a un nuevo liderazgo, el de un concejal de deportes, cuya popularidad se basa en su trayectoria profesional y concretamente como futbolista de la Primera División. Fue una auténtica, una grata experiencia con Chema García Paya, que nos acompañó en el anterior programa, y hoy, como dijimos también el mes pasado, tenemos al alcalde de Rojales, un municipio de la comarca de la Vega Baja, también muy peculiar, importante también dentro del interior de esta comarca, y bueno, vamos a tener en el día de hoy a su máxima figura. Como siempre en estos micrófonos, pues tenemos a nuestras protagonistas del programa, Irene Belmonte, buenos días.
Hola, buenos días.
Profesora de Ciencias Políticas y doctora, y bueno, también Charo Tour, responsable de Derecho Constitucional, doctora también por la universidad y profesora de Ciencias Políticas y Derecho. No sé si he dicho bien o...
Vamos más o menos bien, de Derecho Constitucional.
Bueno, yo sabía días, que era algo Miguel. Patinaba, pero bueno, muchas gracias. Y Antonio Pérez, buenos días.
Buenos días, encantado de estar aquí con vosotros en la Universidad Miguel Hernández, nuestra universidad.
Es la universidad de todos y es lo que pretendemos, que todos los alcaldes y todos los políticos también vean como que vean que esta universidad también es suya y que haya una pues un cierto feedback, ¿no? entre ambas entidades, ¿no?
Bueno, está claro que la universidad y la sociedad tienen que ir de la mano. Si no fuera así, vosotros estáis preparados, la universidad está haciendo un enorme trabajo de formación científica, de formación a las personas, que luego esas personas son de la sociedad y tienen que salir a la sociedad. Y al final, pues cuanto más preparamos estemos o esté la sociedad, mejor. Eso no significa que las personas que no pasan por la universidad no tengan su campo y tengan pues su objetivo en esta vida.
Pues una breve pausa y arrancamos. En los controles técnicos, Borja Cabrera y un servidor, Miguel Molina.
El complemento perfecto a tu vida universitaria.
Mezcla de música,
tradición
y buen ambiente.
Sin necesidad de conocimientos musicales, solo tu predisposición a pasarlo bien.
Y totalmente gratuito.
Apúntate ya a la Tuna UMH.
Más información en tunaumh.es.
Pues arrancamos ya esta nueva edición de Liderazgo. Antonio Pérez, alcalde de Rojales, gobierna en mayoría simple. Ya fue alcalde con mayoría absoluta en el 2003 y también diputado provincial en 2007 hasta el 2011. ¿Es jubilado?
Sí, en estos momentos, desde el 1 de enero del año pasado, estoy jubilado.
Eras profesor, ¿no?
Sí, profesor de instituto.
¿Y además de aquí de Elche?
De dos institutos de aquí de Elche, sobre todo de pasatonidad laboral, en el Sixto Marco y en el Cayetano Sempérez.
Ajá. Bueno, el anterior mes, recuerdo yo que Chema nos comentaba pues también la fuerza, ¿no?, de ese liderazgo a través del deporte. Antonio, ¿qué nos trae? ¿Qué nos trae para ser líder, no?
Bueno, pues la verdad es que la palabra líder no me suena bien. No sé por qué. ¿Qué es un líder? ¿Cómo se forma? ¿Quién lo nombra? Yo líder no me considero de nada.
Se hace, ¿eh?, con el tiempo.
Bueno, pero que te juzguen las otras personas. No nosotros, para todo lo que hacemos política o cualquier otra cosa en la vida, que nos juzguen los demás. Si uno es buena persona, que te lo diga. No digamos nosotros lo que somos nosotros.
Pero líder no es una etiqueta que va de por vida con la persona. El liderazgo viene... Se consigue, se obtiene, pero luego también se puede perder con el paso del tiempo.
Perfectamente.
No digo en su
cariño,
caso.
El cariño de las personas no siempre se tiene.
Correcto.
Que el amor que, también se rompe.
Por eso digo que no se asocie siempre el liderazgo con una persona. No, yo soy un líder y toda la vida soy líder. No, es decir, no, eso no es así.
No, vamos a ver, en este caso, en el caso mío, la verdad es que inicié mi vida en política hace años. Fue en 1987 que se presentaba... por el Partido Socialista un compañero mío, un amigo, uh-huh. Y él fue el que fue insistiendo a ver si lo acompañaba. Ese año, esa legislatura, lo acompañé. No se ganaron, yo no salí de concejal siquiera. Y después fui continuando, puesto que al final he estado, pues, todo el movimiento social de Rojales, pues de la AMPA, Junta Central de Muri Cristiano, el tema medioambiental, y me iba moviendo por todo lo aquello que por el pueblo aparecía. Hay que contar que en aquello estamos hablando de un pueblo de que el 2000, que en 1987 estaríamos en unas 5 o 6 mil personas y ahora estamos en 19.000. Por lo tanto, ha ido evolucionando mucho y hemos ido evolucionando nosotros también con el pueblo.
Luego hablaremos de esa evolución porque seguro que Irene y Charo tendrán preguntas porque Rojales es uno de los municipios que han crecido de una manera un poco también importante y con mucho extranjero, ¿no? Pero bueno, ya es hora de iniciar el debate y yo creo que Charo, Irene, cualquiera de las dos, por favor.
No, precisamente siguiendo la línea del crecimiento de Rojales, tiene unas características propias aquí, tanto en la provincia de Alicante como creo que hasta a nivel nacional, siendo uno de los municipios con más presencia de extranjeros, más del 70% son extranjeros. Entonces realmente resulta interesante cómo se puede llegar a gestionar un municipio con esa heterogeneidad poblacional, si hay conflictos. Me gustaría realmente, Antonio, si nos podías comentar algo más de esto.
Pues sí, la verdad es que en estos momentos somos, en porcentaje, somos el municipio de España con más residentes. Nosotros no nos gusta llamar extranjeros, sino residentes europeos o de otras nacionalidades, como normalmente lo llamamos. Y estamos, como he dicho, en el municipio que en porcentaje que más personas residentes o de otras nacionalidades hay. De hecho, decir que de los 19.000 que somos ahora, 5.000 españoles y el resto de otras naciones distintas. Total, en estos momentos, 78 naciones distintas. El colectivo más numeroso es el del Reino Unido, con 7.000 y pico. Después vienen los españoles con 5.000, alemanes con 1.500 y así vamos bajando. ¿En qué hemos tenido que ponernos, por decirlo así, las pilas? Pues la mayor dificultad que estamos teniendo es el idioma, el comunicarnos. Hace poco tiempo estuve en una reunión y llevo 4 traductores conmigo. Y las reuniones pues las tenemos que hacer con colectivos que hablen español o castellano, como acabamos de decirlo, o inglés o alemán, porque no podemos mezclar varios idiomas al mismo tiempo, sino son la Torre de Babel y no terminamos nunca. ¿Y qué es lo que tenemos allí? Pues tenemos una riqueza cultural tremenda. No es el tener personas de tantas naciones distintas, crea algún problema, pero es más la riqueza que te da que los problemas. El ver las fiestas, pues cuando son los suizos, los suecos, los del Reino Unido, esa riqueza cultural tan importante. Y nosotros, pues, nos tenemos que poner las pilas en el sentido de darle la necesidad. La mayoría de ellos son personas que han venido a residir a Rojales. Son personas que ya están jubilados, tienen una pensión media alta y, por lo tanto, lo que ellos piden es distinto a lo que pide, por ejemplo, una persona de Rojales que nace y vive en Rojales. Son distintos. Y tenemos que buscar el abanico para atender a todos los sectores de población. Y a ellos concretamente, pues lo que le va es relacionarse, aprender, puesto que aunque he dicho que está la mayoría de ellos son jubilados, pero tienen muchas ganas de aprender. Y hacemos cursos, tenemos cursos de castellano para extranjeros. Y lo que más éxito nos ha dado es lo que llamamos el intercambio lingüístico, que en estos momentos hay por las 800 personas participando. Hay 800 personas de distintas nacionalidades que se juntan en las bibliotecas del municipio o en cualquier cafetería a tomar un café o a comentar un libro y lo hablan en el idioma que ellos deciden. Y eso nos está dando una posibilidad de integrar a estas personas, integrarnos todos, conocer sus culturas y que estén moviéndose y no estén todo el día viendo la tele.
Y una mejor convivencia.
Sí, la convivencia, por supuesto.
La verdad es que es absolutamente paradójico porque se habla muchas veces de la ciudadanía europea y nos centramos siempre en mirar hacia arriba, hacia las instituciones, y donde se hace la ciudadanía europea es en los municipios. O sea, ahí es donde uno se hace verdaderamente europeo, porque ahí es donde uno convive. Yo le quería preguntar un par de cuestiones. La primera es, ¿cómo diferencia el pueblo y qué nivel de integración
existe entre lo que son los residentes europeos y los que no son residentes europeos. Detecta diferencias. Y la segunda vendría al hilo de la primera. ¿Qué estrategias se utilizan? ¿Se utilizan estrategias distintas en el municipio para integrar? Lo digo porque está muy de moda. Esto de las... ha estado mucho más de moda en épocas pasadas, ahora como tenemos otros debates. Ha estado muy de moda siempre el tema de la integración de la población residente de otros países. A mí me gusta mucho el tema del lenguaje. Yo creo que eso es muy acertado para integrar. Pero sabemos que el concepto de integración a veces lo focalizamos en la población residente no europea, cuando en muchos municipios, sobre todo municipios costeros, además también, y en esta aquí tenemos muchos, y Rojales es también un ejemplo muy paradigmático en tal sentido, sabemos que a veces los problemas de integración nos los da, objetivamente hablando, más en ocasiones la ciudadanía europea. Entonces, ¿qué estrategias hay aquí?
Bueno, la estrategia, la estrategia o el objetivo no es que, y lo hemos intentado y lo comentamos nosotros allí con los que somos nacidos en Rojales, que la integración no tiene que ser de ellos hacia nosotros, sino de las dos direcciones. Que cuando intentamos que haya una integración, pues intentamos que ellos se integren en nuestras culturas, en nuestra forma de ser, pero también nosotros integrarnos y conocer y saber las culturas de ellos, porque eso es lo que nos va a enriquecer al final la forma y el carácter futuro de la gente de Rojales. Y las necesidades son distintas, por supuesto son distintas las necesidades que tienen ellos, las necesidades que tiene un ciudadano de Rojales porque ha nacido y que tiene que va a convivir allí. Son distintos. La forma de integrarnos, pues la verdad es que hay nacionalidades, personas de distintas nacionalidades, y con algunos son más fácil de integrarlos o están también ellos más abiertos que con otros, ¿no? Ahí tú decís que los del Reino Unido es un colectivo bastante difícil para entrar o para que ellos entrar en otra cultura. Es un colectivo bastante difícil. No ocurre lo mismo con los alemanes, no ocurre lo mismo con los noruegos, con los suizos, por supuesto. Los suizos quizás sea uno de las naciones o de los colectivos que más abierto está, tanto para recibir como para exponer lo suyo, y en esto vamos trabajando.
Sí, efectivamente, se habla de otras nacionalidades. Antonio, creo que hay un colegio noruego ahí en Rojales.
Sí, hay un colegio noruego.
¿Y estudian en español?
No, hay un colegio noruego que imparte la enseñanza la misma que en Noruega. La única diferencia es que en el colegio noruego se imparte, diferencia con Noruega, que son 3 horas de castellano. Lo demás es idéntico a noruego. De hecho, es chocante, pero las clases las empiezan el 1 de agosto. Uh-huh. Y cuando terminan el bachillerato, no pueden venir a las universidades españolas, puesto que los estudios no están homologados. O hacen un curso puente, o la mayoría opta por irse a Noruega a terminar los estudios universitarios.
Uh-huh. Charo.
Perdón, Antonio, por apostillar. ¿Y la población no europea? ¿Qué diferencia se detecta o qué porcentaje y de qué porcentajes estamos hablando? Claro.
Ahí estamos hablando de un porcentaje también alto. Y es distinto, sí que es verdad. Tenemos Rojales, pues está situado, como se ha comentado anteriormente, en la Vega Baja, y tenemos una economía de agrícola importante. Por lo tanto, tenemos un sector de población distinto a lo que hemos comentado de los residentes europeos, que la mayoría son jubilados y vienen a residir, sino que estos sí que son demandantes de empleo, como son los marroquíes, los argelianos, puesto que otro colectivo importantísimo que había se ha marchado, la mayoría, son los Ecuador, los ecuatorianos. Ahí se han marchado la mayoría. Pues marroquíes argelianos sí que demandan empleo y tiene otra situación distinta, puesto que se da la circunstancia de que hay tanto en los residentes europeos no hay que hacer tanta atención en el tema social, aunque últimamente estamos intentando que estar muy en contacto, puesto que ellos, los residentes europeos, vienen, llevan aquí tiempo y viene el matrimonio, vienen las dos personas. Pero después fallece alguien, uno de ellos, y el otro se queda. Y se queda solo en casa. Y eso, se hacen mayores, algunos tienen algún problema de salud, pues estamos intentando que conectarlos, tenerlos localizados con teleasistencia, pues para que no nos cause problemas, puesto que últimamente, en los últimos meses, han fallecido 3 personas solas en su casa, y lo hemos detectado cuando algún vecino o vecina ha venido a decir, oiga, que a mi vecina no la encuentro, hace 2 días que no la veo. Y entonces interviene la policía, intervienen los bomberos, y no ha pasado eso. Por lo tanto, esa situación. Pero con el colectivo de marroquíes o argelianos, ahí hay que trabajar en varias líneas. Tema social, tema cultural y tema de adaptación. A veces es un colectivo, también decir, que es bastante complicado que nos deje entrar, sobre todo por el tema de la mujer. Nos cuesta mucho a que se adapte. Los niños cuando van al colegio y las niñas cuando van al colegio, pues asignaturas como son la educación física y tal, pues hay algún problema, y bueno, ahí están los profesionales de la educación que lo solucionan fácilmente, lo mejor que puede.
Y Antonio, para trabajar el día a día con un municipio con tanto, de comillas, conflicto, me imagino que un alcalde se tiene que rodear, ¿no?, de un equipo. En el caso, por ejemplo, de Aspe, ellos no contaban con asesores. No sé cómo trabaja el alcalde de Rojales, ¿no? ¿Cómo se trabaja? Porque, claro, es difícil llegar a todas las asociaciones, a todos los rincones de Rojales, ¿no? ¿Cómo trabajas en ese sentido?
Pues el equipo de gobierno, que en estos momentos somos 10 concejales, dos de ellos son, bueno, somos 8 españoles y un inglés y una francesa, los que formamos el equipo de gobierno. Y sí que tenemos asesores que nos están ayudando en las distintas tareas. Tengo que decir que tengo varios, cuatro o cinco asesores, uh-huh, son muchos, ¿no? Pero tengo que decir que 3 de ellos no cobran. Uh-huh. Únicamente están nombrados asesores porque para que nos ayuden y pueda entrar a las instalaciones municipales y que no haya ninguna responsabilidad en caso de accidente o algo, hay que darle algún nombramiento. Y en caso, y tenemos asesores que no cobra. Uh-huh. Bueno, y el alcalde tampoco cobra,
sí, del ayuntamiento. Sí, pero ¿no cobra?
No. Desde el 1 de enero, como he dicho, del año pasado, estoy jubilado. Cobro mi pensión, trabajo para mi pueblo y no cobro del ayuntamiento. Opté voluntariamente en su momento a esta posición.
¿Su mujer no le ha hecho la maleta?
Pues bueno, eso es otro tema también, sí, la maleta, pero por muchos casos, no solamente por este. La verdad es que dedicarte a la vida, a la política, bueno, y a cualquier actividad que le dediques, como en este caso, prácticamente estás de guardia las 24 horas del día, la vida familiar, queramos o no queramos, se resiente. No digo se resienta sentimentalmente, sino que dejas de atender a tus hijos, a tu hija, a tu mujer, hasta al tiempo libre. Eso pasa. ¿Qué es lo que hacemos en estos casos? Pues antes de presentarse unas elecciones, pues, por ejemplo, en mi caso, que en las próximas elecciones voy a ser candidato del Partido Socialista por Rojales.
Aún sin cobrar.
Uh-huh. Lo primero que hice fue, pues, invitar a mi mujer y a mis hijas, bueno, y a mis yernos también, invitarlos a comer y ahí decirle, ¿qué hago? ¿Sigo o me retiro? Y me dijeron, Antonio, cuenta con el apoyo nuestro para lo que quieras hacer.
¿Eso es porque te quieren poco en casa?
Bueno, la verdad es que ya a ciertas edades como tengo yo, no solamente es la mujer, son los hijos, a mí son los nietos.
Claro, correcto. Los abuelos tienen tirar del carro.
Los abuelos tenemos que estar muy pendientes de los nietos.
Correcto.
Yo no sé si es solo eso, pero es vocación de servicio público, quiero decir. Eso es una actitud también. En un programa anterior hablábamos de las formas políticas y a veces en lo local hay que ser mucho más creativo y mucho más innovador y hay que ser un político de otra talla. Eso por un lado, pero yo quería preguntarte otra cosa. Hay concejalías extranjeras, claro, hay políticos, políticas extranjeras. ¿Eso rompe o ayuda a romper la dinámica de los partidos que tenemos tan fortalecida en nuestros municipios y en nuestra política española?
No, la verdad es que tengo que decirte que todas las personas residentes de otras naciones que se han incorporado a la política en esta legislatura anterior, la verdad es que han hecho un intento bastante grande para entender al político español, puesto que ellos mismos nos cuentan, no es lo mismo la política, un político en Inglaterra, que en Francia, que aquí nosotros. Nosotros cada uno actuamos de una forma. Y es verdad lo que se ha comentado, no es lo mismo una gran ciudad, no es lo mismo una comunidad autónoma, no es lo mismo una nación que un pueblo. El pueblo hay que estar, pues como se ha comentado en el anterior programa, pues en definitiva hay que estar con el pueblo. Y te quieren verte, pues si, como se ha comentado, si hay una prueba deportiva o alguna cuestión, que estés ahí el primero y que te vayas, marches el último. Pero también quiere un alcalde o un político muy cercano, porque los problemas que te quieren contar, pues van a tu despacho, tienes que tener la puerta abierta, tienes que escucharlos muchas veces.
Y a tu casa.
Bueno, a las casas y a las puertas. Y a las puertas y yo normalmente que voy, yo vivo cerca del ayuntamiento y voy caminando desde mi casa al ayuntamiento. Pues a veces tardo, pues para 300 metros puedo tardar tres cuartos de hora en llegar. Pero bueno, he solucionado, he atendido a un vecino en ese trayecto. Y la verdad es que a veces la dificultad que nos vemos cuando viene una persona a nuestro pueblo a pedirle algo que es justo, que lo necesita y que no podemos dárselo. Uh-huh. ¿Cómo explicamos que no podemos llegar ahí? Puesto que a veces son problemas personales de cómo está el sistema, ¿no? En estos momentos. Y no tenemos las competencias que tenemos y los recursos que tenemos. Y antes también se ha hecho una pregunta que no he contestado. Sobre todo, imaginación y estrategia hay que buscar siempre. Pero en estos momentos, que la economía está como está, pues la estrategia y el buscar objetivos y buscar la ayuda para que participen todos los vecinos del pueblo en algún evento que organices, de cualquiera, tiene, como no hay recursos, tiene que ser a base de involucrar a los vecinos en esas tareas.
Uh-huh. ¿Piensas igual que nuestro anterior invitado de ASPE, que bueno, más que las ideologías y los partidos son más las personas, ¿no?
Es difícil, persona y partido va muy ligado. Yo, como Antonio Pérez Aseca, no sería alcalde de Rojales. Y por lo tanto, persona y partido, desligarlo es complicado. Sí que está claro, y los pueblos más, que con el que van a hablar es con el concejal, es con el alcalde, no es con el partido, cuando los vecinos van. Y no le hables de siglas. Hay que atenderlos a todos, sea que te hayan dicho, pues es votante tuyo o no es votante tuyo. Tienes que atenderlos a todos. De hecho, yo sí, no, antes he dicho que me juzguen los demás, pero la verdad es que no sé al final qué resultado electoral obtendré, en qué me habré equivocado, en qué no me habré equivocado, qué habré hecho mejor, qué habré hecho peor, pero lo que es la relación personal con todas las personas de mi pueblo, sea del partido que sea, creo que eso sí que da buena fe.
Bueno, voy a citar un... Es tradición, lo siento Antonio, pero tengo que leer una frase de un libro, ¿vale? Y hoy tengo uno de Pierluigi Zampetti, se llama Democracia y poder de los partidos políticos, es del año 1970, ¿vale? Y me ha llamado la atención esta frase. Los partidos, que eran externos al poder y como tales no sometibles a control, se han convertido en centros de poder y poco a poco han ido vaciando los centros de poder tradicionales. Poco peligroso, ¿no?
Peligroso. Eso en este caso no hemos tocado otros temas, como el tema que quizás los políticos, bueno, es que nos preocupa, a los políticos, a las personas que nos llaman a la política, nos preocupa mucho, ¿no? Hay un sinfín que no hemos tocado, el empleo, pero hay una frase que no es mía, la he escuchado en algún medio de comunicación, que es que, y que sabes que nos preocupa tanto como es la corrupción, y es que la frase era que la democracia acaba con la corrupción o la corrupción acabará con la democracia. Uh-huh. No podemos, los que dedicamos a la política y más a estos niveles, mira, no podemos estar aguantando todos los días el que se nos diga que todos somos iguales. Es muy complicado. Cuando llega uno a su casa, cuando ha aparecido cosas por la televisión y se te comenta, decir, es que han dicho esto, es que han dicho lo otro. La verdad es que, por desgracia, a la política han venido muchas personas y no todos a hacer política, algunos a otras cosas. Si somos capaces de apartarlos de la política será mejor vista por los ciudadanos. Lo que no puede ser es que personas que dedicamos a la política, que estamos gestionando, porque se hace política, se gestiona, se dirigen los recursos de un ayuntamiento, pues resulte que el problema de los ciudadanos, el más preocupado, sea el político. Así que hoy día llevamos un tiempo que ser político, y ahí me ha tocado los dos frentes, ser político, super, muy desprestigiado. Ser funcionario público, peor todavía. Dios, me toca en todos los sectores. Y eso alguien quiere conseguir que eso ocurra, que la sociedad vea al empleado público, vea al político como un obstáculo.
Un problema.
Pues eso tenemos que solucionar.
Correcto. 5 minutos, ya conclusiones. Por favor, bueno, Irene, muy rápido.
No, es que, hilando con lo que decía Antonio, efectivamente, y me preocupa que se vea a los políticos y a la clase política como el segundo problema más importante de la sociedad española, según los informes del CIS, más o menos en las series. El primero es el desempleo. Entonces, también ha comentado esta frase que viene de la que dijo Fuentes Quintana en La Transición: o la democracia acaba con la crisis o la crisis acaba con la democracia. Ahora, pues 30 años o 30 tantos años más tarde, pues le hemos modificado un poquito, pero seguimos en el mismo problema. Entonces, bueno, una situación parecida. Y me parece interesante que en la nueva forma de hacer política se busca más creatividad y cómo en lo local realmente podemos realizar estas nuevas prácticas. Entonces, una forma de gestionar la crisis, quizás desde lo local, sea haciendo participar más a los ciudadanos.
Muy rápido.
Sí, conforme totalmente contigo. Yo creo que el ciudadano va a verte, te va a valorarte más como político. Si lo busca, si lo involucra en preparar un evento, cualquier cosa, que porque hagas un gran edificio y quede muy bonito y valga muchos millones.
Charo.
Nada, un último comentario solo. Parece que es más fácil atajar la corrupción en política o evitar la desafección por lo que estamos comentando. Yo me quedo simplemente con la idea de que en Rojales, pues la política hay que pensarla en plural, ¿no? Más que ningún sitio.
Muy en plural, sí.
Pues Irene, muchas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros. Charo.
Nada, muchas gracias.
Antonio.
Pues nada, muchas gracias por invitarme y hasta siempre.
Bueno, hasta la próxima.
O hasta la próxima.
Eso es. Pues nada, que a la vuelta de la esquina están las elecciones. Vamos a ver qué es lo que sucede.
Pues lo que los ciudadanos quieran.
Ahí está. Pues ya veremos lo que dice el pueblo y esperemos, pues le deseamos toda la suerte del mundo en ese próximo 24 de mayo, ¿no? Si no recuerdo mal.
24 de mayo.
Pues nada, pues ya a todos ustedes, ya saben, nos volvemos a oír el próximo viernes 17 de abril. Esto es Liderazgo. Hasta luego. Saludos de Borja Cabrera y de un servidor, Miguel Molina. You're fine.